Gracias por las diferentes participaciones que ha habido y por la amplitud que hay en la palabra del Señor. Solamente que vemos un aspecto de algo es tan claro, y si vemos otro aspecto también es tan claro. Y todo es maravilloso porque es Él quien nos habla, ¿verdad? En cuanto a la lectura que hemos hecho, bueno, pues era un tiempo. Ya sabemos cómo fue los que conocemos la palabra. El tiempo de Jehú, el tiempo de Joás, tiempos que estaba pasando Israel por momentos de creciente mal, de creciente apartamiento del Señor. Y el Señor movió a estos profetas, y hay tantas cosas que nos dicen para que, como se ha estado compartiendo, cuando Él habla, los profetas hablan. Los que están puestos por Él para dar su palabra hablan. Ahora, Joel, no hay acuerdo en cuanto a la fecha de este libro, pero parece ser que fue previo, es decir, que fue antes de la deportación por Nabucodonosor, entre los años 828 y 818 antes de Cristo, durante los reinados de Jehú y de Joás. Y Joel fue el segundo libro, el primero sería Abdías, el más temprano de los profetas fue Abdías. Pero como está puesto así, pues lo consideramos así, ¿verdad? Así que en el capítulo 1 de Joel, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. La oruga, el saltón y el revoltón y la langosta no son cuatro animales distintos, sino cuatro fases del desarrollo de la langosta. Cuando la langosta se desarrolla, va pasando por estas fases. La primera se cumplió parcialmente en la invasión de Judá por parte de Babilonia, pero tiene un cumplimiento futuro en la invasión del rey del norte, el de Asiria. Algunos ven los cuatro imperios que iban a dominar sobre Israel: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en las sucesivas plagas, en la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son etapas del desarrollo de la langosta. Bueno, es algo que podemos ver en este libro de Joel. El día de Jehová y la invasión de la tierra de Israel por el ejército del norte, podía ser el asirio, o la invasión por parte de Gog, que todavía no ha llegado, pero más probable fue el asirio, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto a su lado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ahora en el versículo 8 dice: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. En Apocalipsis 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En el capítulo 2 que estamos viendo de Joel, en el versículo 11, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora, si vamos a Isaías, al capítulo 2, Isaías capítulo 2 y versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Y en Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que vemos cómo se está, a través de la historia y lo que aún tiene que venir, está conectado todo esto de Joel. En el capítulo 2, versículo 12 de Joel. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, que se duele del castigo. Otra vez en el versículo 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora también la convocatoria de todas las naciones a la batalla de Armagedón, que no ha llegado todavía. dice en el capítulo 3, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y aquí habla de, en Isaías capítulo 14 y versículo 28, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y te destruiré, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas, los filisteos. En Jeremías 47, primer versículo, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará a todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Y en Ezequiel 25, versículo 15, así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová: y aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. En Amós, en el capítulo 1, y versículo 6, así ha dicho Jehová: por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Y en Sofonías capítulo 2, versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te hará destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Y en Zacarías capítulo 9 y versículo 5, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos, y quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Bueno, vemos toda la interrelación que hay en todas las profecías y lo que ya se ha cumplido por los filisteos, ¿verdad? En Joel 3, versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí a Jehová a tus fuertes, despiértese en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora tenemos la conversión de todo el remanente de Israel. En el versículo 16 de este capítulo 3, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. En Zacarías 12, profecía de la palabra, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esto es muy, muy conveniente, ¿verdad? Porque muchos han negado todo esto. En Jerusalén ahora es no sé qué y no sé cuántos, ¿no? En su lugar, en Jerusalén, dice el Señor Dios. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y al que dentro ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando de la conversión del remanente que todavía no se ha convertido, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adarabrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Ahora la destrucción de todos los enemigos de Israel y la preparación del reinado del Señor en Jerusalén, el tiempo del milenio. Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Bueno, vemos, ¿verdad? Todas las profecías, algunas se han cumplido y otras evidentemente todavía no se han cumplido, Y el Señor insiste, ¿verdad? Y estamos esperando que todo esto va a venir y va a pasar, ¿verdad? Ahora quería compartir algo también de la segunda de Pedro. Quizá un resumen de lo de el libro de Jonás. Un pequeño resumen. Israel no quiso obedecer a Dios, dando testimonio de él en sus vidas por su obediencia en medio de las naciones y llamándolas a las naciones al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y el verdadero Israel tuvo que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, el verdadero Israel es el Señor Jesús, para que el Evangelio fuera anunciado y los gentiles recibiéramos el llamamiento al arrepentimiento y la fe por el mismo Israel en las personas de los apóstoles. En el futuro próximo, cuando Israel pase por la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, un remanente cumplirá la misión de llamar al arrepentimiento a las naciones. Finalmente, tras el intento de las naciones de eliminarlo, todo el resto de Israel se convertirá al Señor y será salvo, que es lo que hemos estado leyendo también. En Romanos 11, 25, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles somos los que no somos de la línea de Israel, ¿verdad? Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De que estamos esperando también esa conversión del pueblo de Israel, del remanente de Israel, ¿verdad? Y ya vemos todo lo que está recibiendo continuamente el pueblo de Israel en este tiempo. Pero todavía no se han convertido. Claro que hay algunos que sí se han convertido, pero no el pueblo como pueblo, ¿no? Ahora, en la segunda carta de Pedro, que era parte de la... y se ha compartido también en parte de esta noche. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, partiendo y sobre la base de la fe, la obediencia práctica habitual es la virtud, como nos dice Pedro. Una vez en el ámbito y práctica de la obediencia a la palabra, que es la virtud, y por esa obediencia la nueva criatura crece en conocimiento, y conforme a ese conocimiento somos exhortados a añadir dominio propio o autodisciplina, que es parte del indivisible fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la primera a los Corintios capítulo 9 y versículo 26, primera a los Corintios capítulo 9 y versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La segunda a los Corintios, capítulo 10 y versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, todo lo que Dios pide al hombre es fe, que abra el corazón al amor. La fe abre el corazón al amor, a la obediencia, a la separación total a Él. Cristo es la sustancia de todo eso. Añadir a la sustancia las figuras es no reconocerla. No la forma, el sonido, la precisión de la expresión, la coherencia, la entonación de las palabras de la Escritura en tu boca. Todo eso es manifestación y competencia del amor propio, sino el espíritu de esas palabras en tu corazón. Cristo viviendo y expresando su nombre en ti, manifestándose Él, no tú, como tu vida. No tengo nada que manifestar, demostrar, justificar o vindicar, ni exhibir de mí, ni siquiera mi fe, que no es de mí, sino que, como todo, es el don firme y poderoso del Dios Santo y fiel. Solo el alma desnuda puede recibir la plenitud de la fe. Es cuando soy débil que el poder de Dios se manifiesta, es cuando estoy crucificado que Cristo vive libremente en mí. La racionalización de la Escritura surge del hombre natural, que la hace lógica, coherente, adecuada y acomodada al sentir y pensar del tiempo, buscando agradar a los hombres, elogiando y recibiendo elogio de ellos, exhibiendo talento, erudición y capacidad de acomodar la palabra de Dios a la expectativa del hombre religioso natural e incrédulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Todo eso se da en el ámbito de la incredulidad, la imitación, la falsificación, es decir, en la muerte. El pueblo de Israel andaba en disciplina externa, pero en rebelión interna. En los falsos maestros hay exhibición impositiva de autoridad, usada para recibir gloria, reconocimiento y lugar de autoridad en sus sistemas, entre comillas, cristianos. En los auténticos siervos del Señor puede verse la mansedumbre y humildad de corazón de Él, del Señor, y a la vez su verdadera autoridad, su insobornable firmeza, que no se plega ante ningún temor, ni juicio, ni amenaza de hombres ni de espíritus. El fruto del Espíritu es dominio propio, autocontrol. Es el espíritu de disciplina, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo el ojo, someteos los unos a otros, todo aquel que lucha de todo se abstiene a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todas las costumbres de voluntad y capricho propios que hemos cultivado, a veces desde la niñez, tienen que ser erradicadas por el espíritu de disciplina y no agradarnos a nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, haciendo morir por el espíritu las prácticas del cuerpo. Una cosa es creer en la salvación y guardarse en esa fe sin crecimiento alguno, y otra cosa es elegir seguir al Señor Jesús, cayendo en la tierra y muriendo para llevar mucho fruto y glorificar así al Padre. Los obreros del Señor son un especial tesoro de Él y para Él, y un especial don para el cuerpo, para la congregación en la que Él los tiene. La muerte obra continuamente en ellos y el aroma de Cristo, grato a Dios, se desprende de ellos en cada ocasión y circunstancia, en cada dificultad, necesidad, servicio o prueba. la disposición a servir, tomar el último lugar, poner la vida, el alma, perdiéndola con agrado y fervor, sin ser ni buscar ser notados, es el distintivo de los verdaderos obreros del Señor. Ese sello de Él en ellos es detectado y reconocido solo por los que tienen sed de Dios y quieren aprender a seguir a Jesús de Nazaret. Bueno, este comentario, porque como nos dice en la segunda de Pedro, en el mismo capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, y en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, esta es una pequeña cosa de la enseñanza que hay en esta segunda carta de Pedro, también porque siempre nos está hablando el Señor y la tendencia actual es a llamar, a excitar a las gentes a hacerse importantes, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el Señor, ¿verdad? El que de verdad ha creído en el Señor y ha creído al Señor, entonces tiene la muerte en sí y lo sabe. Ha caído en la tierra y ha muerto, fue crucificado juntamente con Cristo, y lo único que quiere es que sea el Señor Jesús el que se manifieste, porque es el único que es el Creador, es la vida, es la verdad, y fuera de Él no hay verdad ni hay vida. Así que un llamamiento también, pues, para que cuando leemos tantas cosas y profecías y lo que el Señor hizo y lo que va a hacer y lo que está por venir, y podamos estar con humildad y mansedumbre, mirando que Él es el omnipotente, pero que su palabra es luz y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el interior, discerniendo lo más íntimo nuestro, y le hemos de dar cuenta a Él. Así que no es solamente conocer algo o bastante o mucho de la Escritura, es conocerle. Es tener el testimonio de que es Él el que está viviendo en uno. Y claro, no agrada eso hoy, ¿verdad? Lo que agrada es el amor propio, ¿eh? Las ovejas del Señor, sí, oyen la voz del Señor. Y para eso nos tiene el Señor, para que sus ovejas oigan su voz y escapen de la muerte eterna, de la condenación, del infierno, que puedan entrar en la vida y conocerle y ser ovejitas. Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a su nombre.